Irene. Hasta la
Gracias.
vuelta, Clara.
Hasta
Hasta
luego. Hasta
luego.
luego.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Las instituciones y sedes de organismos oficiales de España guardan a esta hora un minuto de silencio en memoria de las víctimas del vuelo de Germanwings que ayer se estrellaba en los Alpes franceses y en el que fallecieron las 150 personas que viajaban en él. Silencio que comenzamos en la sede del Gobierno Regional, Real Casa de Correo. Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y el Gobierno Regional se suma al pésame por los 150 fallecidos en el accidente aéreo. Al parecer, y de momento, ninguna de las víctimas es madrileña, pero aún así el Ejecutivo de Madrid se suma con este minuto de silencio a las muestras de condolencias. Vemos a todo el Gobierno, a los consejeros y a otros altos cargos de la Comunidad de Madrid, y al frente de ellos al presidente regional Ignacio González. Minuto de silencio en el epicentro de Madrid y de toda España, en la Puerta del Sol, ante la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid, donde las banderas ondean a media asta.
Gracias, Raquel. La alcaldesa, el equipo de gobierno y los grupos de la oposición también rinden homenaje a las víctimas a esta hora ante las puertas del Palacio de Cibeles. Un silencio que se repite también en el Congreso de los Diputados. Carrera de San Jerónimo, Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. Todos los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso y distintos representantes políticos, con el presidente de la Cámara Baja a la cabeza, Jesús Posada, están apostados a la Puerta de los Leones del Congreso, guardando un minuto de silencio en memoria de las víctimas. El Pleno del Congreso, que ya guardaba ayer un minuto de silencio por los fallecidos, decidía suspender la sesión plenaria para este miércoles, que incluía una comparecencia del presidente Mariano Rajoy para informar de la última cumbre europea y la habitual sesión de control del Ejecutivo. Acaba de terminar ese minuto de silencio. Al parecer, según fuentes del Congreso, no va a haber declaraciones. Normalmente, ante este tipo de acontecimientos, era siempre el presidente del Congreso, Jesús Posada, el que dedicaba unas palabras a la prensa. Vamos a ver si va a tener lugar, aunque, como decimos, según fuentes del Congreso, no va a ser posible en esta ocasión.
Gracias, Eva. Mientras tanto, en el Palacio de la Moncloa está a punto de concluir la segunda reunión del Gabinete de Crisis, presidido por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María. Hasta allí nos vamos, Noelia Ontoria. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, serán el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y el de Seguridad, Francisco Martínez, los que comparezcan a partir de las 12:15 para explicar en qué trabajo se han volcado esta mañana el Comité de Crisis. Fuentes de la Moncloa nos han indicado que la prioridad ahora es la atención a los familiares de las víctimas españolas para que en ningún caso se sientan desprotegidas. La vicepresidenta ha presidido esta segunda jornada del Comité de Crisis en ausencia del presidente Mariano Rajoy, que ya viaja junto a Artur Mas a la zona de la catástrofe. Está previsto que lleguen a las 2:20 de la tarde. Como llevamos contando desde ayer, el Gobierno está a la espera de que la compañía alemana Lufthansa les dé permiso para dar los nombres de los ciudadanos que viajaban en el avión siniestrado.
Gracias, Noelia. Volveremos a Moncloa en cuanto se produzcan esas comparecencias. Por cierto, que 47 familias españolas han puesto ya en conocimiento de las autoridades judiciales que un allegado suyo viajaba en ese avión que ayer, recuerden, se estrellaba en los Alpes franceses. De esta forma podrían ser 47 las víctimas españolas del siniestro del Airbus A320 de Germanwings, que se estrellaba poco después de despegar del aeropuerto barcelonés del Prat. A falta de la identificación de los fallecidos, esta es la información que maneja el Comité de Crisis, que sigue desde el aeropuerto del Prat la atención a los familiares.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están las cosas en el centro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En principio con algo más de intensidad en la zona centro, en el paseo de Recoletos en sentido Plaza de Cibeles. También tenemos que destacar en el interior que en la calle Doctor Esquerdo van a encontrar un carril cortado, el carril derecho en el paso inferior de la calle Goya en sentido Plaza de Manuel Becerra. Además destacamos el acceso por la prolongación de O'Donnell.
¿Y cómo están las cosas en las carreteras? DGT, Carlos Garcinuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bastante bien la situación en líneas generales. Se circula con normalidad. Únicamente hay que tener cuidado en Villaconejo, ya que está cortada la M305 en el kilómetro 17 a causa de un socavón en este punto y desvíos debidamente señalizados.
En economía, evolución de la bolsa. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Evolución negativa. Los inversores están recogiendo beneficios después de 5 jornadas consecutivas de subidas. El IBEX 35, eso sí, logra aguantar por encima de los 11.500 puntos, 11.510, con una caída del 0,60%. Entre los valores, el mayor castigo se lo lleva Grifols, que pierde del 1,5%. En positivo, Gamesa lidera la tabla con una subida del 1,65%. La prima de riesgo está estable en el entorno de los 108 puntos básicos y el euro se acerca al nivel del dólar con 10 centavos.
Es todo, más noticias a la una. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Eli del Valle.
Bueno, en fin, son las 12 y 6 minutos. Esto quiere decir que tenemos 54 todavía enteros, completitos, redonditos por delante. Hasta la una en punto de la tarde vamos a hablar de teatro, vamos a estar pendientes de la actualidad, vamos a tener nuestro resumen en verso y vamos a, en fin, ponernos el mandilito, como hacemos todos los días, porque ya saben los seguidores de Hoy en Madrid, que a estas horas siempre, que, y que no nos falte, asaltamos a alguien para que nos meta en su cocina, Sergio.
Así es, y además hoy nuestra chef improvisada nos espera en uno de los edificios, para mí, más bonitos de todo Madrid.
¿Ah, sí?
Está en la calle Alcalá 62, está muy pegadito al Retiro. Es casa árabe, me parece precioso, sí. Edificio estilo mudéjar, que desde hace ya casi 10 años se ha convertido en un punto de encuentro entre España y el mundo árabe. Me encanta ese edificio, me encanta hacer fotos. A mí me recuerda, dije yo, me recuerda un poquito a la Plaza de Toros de las Ventas.
Ah, sí.
Recubrimiento,
sí,
así. Sí, y es que luego cierto. Me he enterado que prácticamente las mismas manos estuvieron diseñando el edificio. Le vamos a poner el delantal de Hoy en Madrid a Olivia Orozco, coordinadora de formación, economía y negocios de esta casa, que además no deja de sorprendernos con las propuestas o iniciativas. Por ejemplo, este viernes va a tener lugar allí el primer desfile de moda diseñada por musulmanas de aquí de España. Uh-huh. Conferencias, debates, presentaciones de libros, espectáculos, cines, seminarios y cursos. Y ya, pues eso, no podemos pasar por alto que tienen allí su centro de lengua árabe.
Para pues mira que me gusta todos. A mí la comida árabe.
Sí.
Me gusta muchísimo. A mí todo lo que sea con mucha especia y estas cosas me encanta. Y además, ahora que se ha puesto muy de moda esto de las fusiones,
claro,
la mezcla de comida española con comida árabe me encanta. Y fíjate, esa misma fusión llevada a la moda o llevada a otro tipo de disciplinas artísticas, en fin, es lo que hemos tenido durante muchos siglos
es
en este
esencia,
en
¿no?
este claro. país. Olivia Orozco, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Fíjate, estaba mirando efectivamente las fotografías de vuestro edificio donde está situada Casa Árabe. Y la verdad es que es una maravilla.
Sí, la verdad es que es justamente por eso se eligió como sede de Casa Árabe, porque es un edificio muy simbólico aquí en el centro de Madrid. Y sí, es una maravilla. Estamos al lado del Retiro, con una torre muy bonita, uh-huh. de estilo neomudéjar, y sí, entre Alcalá y O'Donnell, o sea, en un lugar muy muy excepcional.
Uh-huh. Fíjate que muchas veces hablamos de fusión en todos los aspectos, ¿eh? Música, moda, comida, entre el mundo árabe y nuestro mundo, cuando en realidad estamos hablando de lo mismo, porque es que esto hay que recordarlo de vez en cuando. Uh-huh. Llevamos menos tiempo no conviviendo con los árabes que el tiempo que estuvieron los árabes aquí.
Efectivamente, y la verdad es que a lo largo de la historia es una historia de fusiones y de mezclas, ¿no? Que eso es lo que tenemos que compartir, que todos somos frutos de bueno, pues muchas mezclas y paso de distintos pueblos y culturas, ¿no? Por un mismo lugar. Uh-huh. Y eso siempre se queda ahí, ¿no? Y es la riqueza que tenemos.
Hablando de fusión, de oportunidades, Olivia, tú que te encargas de ese departamento de formación de economía, yo no sé si hay oportunidad de negocio, a lo mejor para jóvenes españoles o gente de aquí en España que quiera plantearse a lo mejor montar un negocio en un país árabe.
Hombre, sí, sí que hay muchísimas oportunidades. Justamente lo que estamos también intentando nosotros trabajar es eso, pues animar a muchos jóvenes españoles que se están buscando también, bueno, pues hacer una inversión y trabajar fuera, ¿no? O formarse fuera o empezar un proyecto fuera, bueno, pues a lanzarse a conocer estos países, ¿no? Realmente son países que están creciendo muchísimo en los últimos años, tienen una expansión demográfica y económica muy muy importante, sobre todo, bueno, pues tienen que cubrir toda una serie de necesidades que están surgiendo de ese crecimiento, ¿no? Como países emergentes, tanto en el norte de África como el Golfo, ¿no? Entonces eso está suponiendo que están invirtiendo y realizando una cantidad de proyectos inmensos en distintas áreas, ¿no? Y ahí pues caben muchísimos profesionales españoles que pueden desarrollar allí proyectos. De hecho, en los últimos años ha crecido muchísimo la presencia tanto de empresas como profesionales españoles en la región. Y mira, y desde nuestro centro de lengua animamos también, bueno, pues a través de la formación y aprender un poquito de árabe, ¿no? Pues siempre también animarte a conocer también esas culturas.
Uh-huh. Lo que ocurre es que, fíjate, que el árabe, que creo que a la hora de hablarlo tampoco es tan complicado para nosotros, es que, claro, uno ve la escritura y, en fin, empieza a pensar que esto es poco menos que imposible. Pasa un poco como con el chino, ¿no? Bueno, el chino además tiene la dificultad de los sonidos, pero a la hora de llevar a la práctica el árabe tampoco es tan diferente o no es tan complicado para nosotros, ¿no?
Claro, eso también depende mucho de la persona. Hay gente que le resulta más fácil, tiene mucha más facilidad para los sonidos, ¿no? Para pronunciar y otras, los visuales más. Mira, por ejemplo, para mí la escritura no me parecía nunca tan complicado, ¿no? Además es muy muy bonita, uh-huh. Es incluso relajante. Para mí siempre escribir en árabe siempre es algo. De hecho, tenemos cursos de caligrafía y realmente es una experiencia muy muy bonita, ¿no? Todo lo que es todo lo que lleva detrás la, uh-huh. la caligrafía del árabe. Pero sí, bueno, realmente a la hora de hacer negocios allí lo que se trabaja es el inglés y el francés, ¿no? Pero aprender árabe, saber un poquito de árabe, pues siempre te acerca a la gente y, bueno, te abre otra serie de espacios, ¿no? Los que de intercambio también es un guiño a ellos y, bueno, siempre ayuda.
Oye, Olivia, y a la hora de emprender en un país árabe, es muy difícil, es muy diferente el mecanismo, incluso no sé si la mentalidad a la hora de poner en marcha un negocio, o ya como vivimos en un mundo, esto que se suele decir siempre, globalizado, ya no hay prácticamente diferencias.
Hombre, en todos los lugares, sí. Yo diría que realmente lo que son los negocios a nivel global son ahora mismo es muy parecido en unos lugares y otros, ¿no? Cada lugar tiene su, hay que conocer, pero como en cualquier sitio, ¿no? Hay que conocer el país, siempre, bueno, pues es cuando entras en un nuevo mercado, pues hay que conocerlo, saber con qué te mueven los distribuidores, qué se necesita, qué se busca, qué se consume, ¿no? Y entonces eso siempre supone, necesita un proceso, ¿no? De acercamiento. Pero bueno, la hora de hacer negocios, yo creo que estamos en un mundo ahora mismo en que realmente las pautas son muy similares de unos lugares a otros, ¿no? Uh-huh. Son unos conocimientos pues comunes, de sentido común realmente.
Uh-huh. Fíjate, entre todas las iniciativas que lleváis a cabo en Casa Árabe, nos ha llamado mucho la atención la del próximo viernes, este primer desfile de moda diseñada por musulmanas en España. ¿Qué tiene de especial ese desfile?
Hombre, tiene de especial que viene es una iniciativa que viene de mujeres musulmanas aquí en España, ¿no? De una comunidad que nos lo propuso, nos pareció interesante y está pues realizado todo el proyecto en sí mismo viene de ellas, ¿no? Y está realizado por ellas y para ellas, que es lo interesante, ¿no? Realmente se trata de un proyecto que lidera Yasmín Salem, que es la directora de un salón de belleza que se abrió hace un año aquí en Madrid, que es el primer salón de belleza para musulmanas aquí en España. Y no solo está ofreciendo una serie de servicios para la comunidad, sino también está creando espacios de encuentro y para dinamizar actividades con mujeres musulmanas aquí, ¿no? Y entonces, bueno, pues se juntan al final, pues es un lugar en el que se juntan pues tanto sus clientas, tienen de ámbitos muy distintos, ¿no? Tienes desde jóvenes musulmanas a profesionales de distintos ámbitos, médicos, diseñadoras que vienen, tienes traductoras. Uh-huh. Entonces, bueno, pues era interesante darles un espacio de acogida, ¿no? Que tuvieran aquí un día para realizar un evento, ¿no? Entonces lo organizan ellas, son dos diseñadoras también, musulmanas españolas que diseñan aquí en Valencia y en uh-huh. y en Barcelona y, uh-huh. y bueno, pues tienen un, veremos, las acogeremos aquí el viernes y tenemos uh-huh. un momento de encuentro entre ellas.
Y lo que toca ahora es que nuestra cocina en el día de hoy se impregne del aroma del jengibre, porque es un ingrediente básico para la receta que tú, Olivia, quieres compartir con nosotros.
Me encanta
ya que te has colocado ese chef, ese delantal de chef improvisado, ¿no?
Bueno, tengo que decir que es mi receta estrella.
Ah, bien.
Y engancha mucho justamente con lo que comentabas de fusión, porque realmente es una mezcla de bueno, recetas que he ido cogiendo de aquí y de allá, ¿no? De amigos y de gente y bueno, si queréis os...
Sí, claro.
Os cuento... Básicamente, para no tampollarme el centro, es lo que es el pollo al jengibre.
Sí.
Es una receta que se la vio mi compañera de piso allí cuando estaba estudiando en Estados Unidos. Ella era americana, pero de madre vietnamita y de padre afroamericano, o sea que más fusión.
Pues no,
y fusión
no,
más
imposible.
No puede, sí. No puede ser. Entonces, un día la vi que estaba haciendo el pollo al jengibre y es una cosa muy sencilla, simplemente poner el pollo a marinar en soja, en la salsa de soja, uh-huh. con mucho ajo picadito y jengibre picadito. Entonces lo dejas uh-huh. así un día en marina y luego al día siguiente lo fríes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entiendo que es una receta de su madre, supongo, vietnamita. Y yo lo que hago es que lo mezclo con luego una salsa de cebollita y mermelada de fresa y luego con cuscús.
Espera un momento, o sea,
se nos salen los ojos.
Mermelada de fresa mezclado con la soja y el jengibre.
La salsa es como, entonces la combinación está muy rica, la verdad, porque es mezcla el pollo en sí está muy rico, es bastante fuerte.
Sí.
Pero al freírlo el pollo con el ajo y el jengibre y la soja que está tiene un sabor muy rico y luego mezclado con la salsa que tiene un saborcito dulce con luego las verduras el cuscús está muy rico. Y bueno, la salsa también es, supongo que es de mi hermana, solía hacer con la fondue, hacía una salsa de arándanos con cebollita que estaba muy rica, acabara mezclado con la carne, ¿no? Y luego yo de los arándanos pasé, bueno, pues de estas veces que dices, bueno, pues tengo mermelada de fresa, pues lo hago con fresa. Y la verdad es que con la mermelada de fresa, con los trocitos y la cebollita queda muy rico, le puedes luego también añadir uh-huh. un poquito de pimienta, un poquito de...
¿Pero qué haces? ¿Picas la cebollita y le echas la mermelada directamente?
Sí, simplemente, es muy sencillo. Simplemente doras la cebollita que quede muy blandita,
sí.
Le echas la mermelada, le echas un poquito de sal para que refuerce el sabor... Y luego ya puedes poner también un poquito de granos de pimienta, uh-huh. si tienes pasas, luego lo dejas a que se mezcle bien un ratito y luego ya se deja reposar y ya está. Y eso luego se empieza con el jengibre y las verduras y el cuscús.
Fíjate, mientras estás hablando, Olivia, que yo estoy repasando mentalmente lo que tengo en mi nevera, o sea, quiero decir...
Para ver si te puedo apañar hoy directamente.
Salsa de soja tengo y jengibre también. Me falla la mermelada de fresa, fíjate.
Bueno, pero si tienes arándanos o de frutas del bosque, tampoco, seguro que alguna otra mermelada también le va bien.
Pues creo que todavía tengo alguna de mora por ahí.
Ah, mira,
o sea,
claro.
Que mira, puedo probar con mora.
Probar. Y luego con las verduras que tengas. Yo lo suelo hacer con, bueno, igual vas rehogando la verdura con cebollita... Zanahoria lo vas echando según lo vas picando, le suelo poner también brócoli, coliflor, uh-huh. un poquito de tomate, luego me gusta que quede durito y bueno, luego también un poquito de cilantro, uh-huh. así que queda bien y bueno, las verduras que tenga.
O sea que esto sí que es una receta multicultural. medio
sí,
vietnamita, afroamericana,
española. Sí, además, de un amigo belga que se lo veía hacer y me encantaba y luego le metí el cuscús, ¿no? Que luego sea las verduras, le echas el cuscús por encima con un poquito de caldo de verduras, lo dejas reposar y queda muy rico.
Bueno, o sea que vas incorporando cosas a la receta.
De
o sea,
todo, sí,
si de aquí
sí,
a un año te llamamos y nos vuelves a dar la receta,
no,
la habrás
no.
incorporado. Pues además,
cada día cambia también un poco según lo que tengas, pero se queda así, ¿eh? Lleva ya unos años estabilizada, es más o menos.
Un poquito de dulce de leche argentino, no sé, ya le vamos añadiendo.
Lo que
hemos
descubierto es que Olivia es curiosa, que le gusta curiosear, ¿no?, en la cocina de amigos, ¿no?, y se fijan cómo preparan las cosas.
Sí, 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 sí. No, me vas cogiendo elementos de aquí y de allá.
Oye, Olivia, una última cuestión y muy poquitas palabras. ¿Cómo superamos esa especie de estereotipo que tenemos todos en la cabeza que a la hora de emprender, a lo mejor, o de ponernos en contacto con el mundo árabe, nos echa un poquito para atrás esto de mundo árabe igual a violencia?
Bueno, pues abrirla, darte cuenta que el mundo árabe es muy grande, es uh-huh. muy diverso. Y bueno, y están pasando muchas cosas y la mayor buena parte de ellas son positivas, ¿no? Lo que pasa es que simplemente hay que abrirse y acercarse.
Perfecto.
A conocerlo,
¿no? Gracias, Olivia Orozco, coordinadora de Formación, Economía y Negocios de Casa Árabe. Nos vemos el viernes. Nada, muchísimas gracias por esa receta, la probaremos.
Vale, que lo disfrutéis. Un abrazo.
Nieves Ortiz, nos trasladamos rápidamente a Moncloa, donde va a tener lugar una rueda de prensa.
Sí, de hecho, bueno, vamos a dejar ya, porque está en José Luis Ayón, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, uh-huh. en estos momentos interviniendo, ese gabinete de crisis por el accidente de avión de los Alpes.
Y que paso a relatarles y después también el secretario de Estado hará lo mismo con aquellas cuestiones que tienen que ver con los aspectos relacionados con la seguridad. Como saben ustedes, en la tarde de ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se puso en contacto con el presidente de la República Francesa, François Hollande, para ofrecerle toda la ayuda y toda la colaboración, así como la participación de las autoridades y los técnicos españoles en la investigación del accidente ocurrido en el día de ayer. Ya les puedo confirmar que dos inspectores de la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos, así como el subdirector general de Aeropuertos y Navegación Aérea, se han desplazado ya a Francia, ya están en Francia, para colaborar con esas cuestiones relacionadas con las causas del accidente. Asimismo, les comunico que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación ha reforzado nuestro consulado general en Marsella con la presencia de personal, incluso los propios cónsules, de los consulados de Perpiñán y Montpellier para poder tener mayor apoyo técnico en la delegación más cercana, la ciudad más cercana al lugar del accidente. También les quiero comunicar que en este momento el presidente del Gobierno ya se encuentra en territorio francés. Se está desplazando en este momento por carretera junto al presidente de la Generalitat, Artur Mas, al lugar del accidente. En torno a las 2 de la tarde, de acuerdo con el programa que nos han trasladado las autoridades francesas, será recibido por el presidente de la República Francesa, que a su vez irá acompañado por la canciller alemana Angela Merkel. Posteriormente, los tres mandatarios se reunirán con los servicios de salvamento que han estado desde el primer momento en el lugar del accidente y después se dirigirán hacia las proximidades del lugar del accidente para poder conocer in situ la situación. Les comunico también que en torno a las 3:20 de la tarde, de acuerdo con las comunicaciones que nos remite el Gobierno francés, está prevista una declaración conjunta de los tres presidentes para poder poner en conocimiento de los medios de comunicación y del conjunto de la sociedad cuáles son las cuestiones que en este momento tenemos conocimiento. Les quiero comunicar también que mañana por la mañana, a las 9 de la mañana, habrá una nueva reunión del gabinete de crisis, salvo que haya algún acontecimiento que aconseje celebrar una reunión esta misma tarde. Y por último decirles que en este momento, igual que transmitió ayer tanto el presidente del Gobierno como la vicepresidenta, como todas las personas que en nombre del Gobierno hablaron con todos ustedes, es comunicar una vez más la solidaridad con las víctimas, con sus familiares, con sus allegados, que en este momento lo que más preocupa y ocupa al Gobierno es el apoyo a todas ellas. Y quiero aprovechar también para decirles que en las últimas horas hemos conocido una serie de mensajes en las redes sociales ofensivos con las víctimas del accidente que este Gobierno condena de la forma más rotunda y que ya les anuncio, y después podrá corroborar el secretario de Estado de Seguridad, ya se han iniciado las correspondientes investigaciones por parte del Ministerio de Interior. Insisto, en este momento creo que el Gobierno y el conjunto de la sociedad española lo único que le tiene que preocupar, lo que más le tiene que preocupar, es el apoyo a las víctimas y a aquellas personas que en estos momentos están pasando una situación dramática y en las que todos tenemos que estar colaborando y ayudándoles sin ningún tipo de duda. Y le paso la palabra al secretario de Estado de Seguridad para que acabe de contar algunas cuestiones.
Son palabras de José Luis Ayllón en esa rueda de prensa que se está llevando a cabo en Moncloa.
Voy a complementar lo que ha explicado el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes en lo relativo al desplazamiento y a la puesta a disposición de equipos con lo que tiene que ver específicamente con equipos en el ámbito de la seguridad, tanto equipos policiales como equipos de protección civil y emergencias. Como se anunció ayer por parte de la vicepresidenta del Gobierno, hay un equipo de policía científica integrado por 3 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y 3 funcionarios de la Guardia Civil que está preparado para desplazarse al lugar en el que se ha producido el accidente en el momento en el que puedan desarrollar su trabajo de identificación de restos mortales y, en consecuencia, cuando se lleve a cabo esa recuperación de los restos, se producirá el desplazamiento de este equipo de policía científica. Por otra parte, desde Francia, el organismo de protección civil ha solicitado la ayuda a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior para reforzar la presencia de psicólogos. Y, en consecuencia, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha articulado y ha coordinado el desplazamiento de 5 psicólogos a Marsella y 6 psicólogos al lugar del accidente a Seine. Por otra parte, también se ha realizado un ofrecimiento a las autoridades francesas de equipos especializados de búsqueda y rescate de la UME, puestos, como digo, a disposición de las autoridades francesas en caso de que lo consideren necesario. Y, además, se ha reforzado con técnicos de protección civil y emergencias la atención a los familiares y a las víctimas en Barcelona, concretamente en Castelldefels. Eso por lo que se refiere a los equipos que se han desplazado o que se han puesto a disposición para su eventual desplazamiento cuando resulte oportuno. Les voy a dar cuenta también de cuál ha sido el procedimiento que se ha seguido para la identificación de las víctimas españolas. Como todos ustedes saben, ayer el ministro del Interior se desplazó a Barcelona, al aeropuerto del Prat, donde mantuvo una reunión de coordinación con el consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, con el secretario de Estado de Infraestructuras, en la cual se articuló un mecanismo, un dispositivo, en el que de forma conjunta están trabajando Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos de Escuadra, bajo la coordinación del Ministerio del Interior, con la finalidad de llevar a cabo las tareas de, primero, identificación de pasajeros y, en segundo término, toma de muestras, para llevar a cabo, en un tercer momento, el cotejo de esas muestras con los restos que se recuperen en el lugar del accidente. Les explico cuál ha sido el procedimiento para la identificación de los pasajeros víctimas del accidente de nacionalidad española. En un primer momento, se disponía de la lista de pasajeros facilitada por la propia compañía aérea. Evidentemente, de ahí aparece un primer dato, que son los apellidos españoles, como tú. Todos ustedes comprenderán, ese es un dato muy preliminar para llevar a cabo la identificación y, en consecuencia, se difundió con la correspondiente provisionalidad. Hoy tenemos ya unos datos más fiables a medida que los familiares de esos pasajeros se han puesto en contacto con ese dispositivo conjunto que les digo en el aeropuerto de Barcelona, Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos de Escuadra, que han ido recibiendo a los familiares y han ido cotejando los datos de esa lista de pasajeros con los datos de identificación, con los datos personales que daban esos familiares. Como consecuencia de ello, podemos decir que en este momento, y les hablo todavía de datos provisionales, se han identificado 49 víctimas españolas, gracias a esa información facilitada por los familiares, de los cuales tenemos ya nombre, apellidos, documento nacional de identidad y persona de contacto. Por tanto, ese es el dato en este momento, que evidentemente habrá que complementar con ese mismo proceso de identificación de pasajeros que se está llevando a cabo en Düsseldorf, de tal manera que en los 2 puntos de identificación de pasajeros llegaremos a tener, en un tiempo razonable, pues la práctica totalidad de los pasajeros que viajaban en el avión. Como digo, estos 49 víctimas españolas están ya identificadas a través de los datos que han facilitado sus familiares. A partir de esa identificación de pasajeros se inicia una segunda fase de toma de muestras en la cual se ha elaborado una ficha homogénea que utilizan los funcionarios policiales de los 3 cuerpos a los que he hecho referencia y en la cual se incorporan toda una serie de datos antropométricos de las víctimas que van facilitando los familiares. Esos datos se contrastan con la base de datos del Documento Nacional de Identidad, con otras bases de datos, para tener el perfil lo más completo posible de cada una de las víctimas y se recogen muestras de ADN de los familiares y también, cuando es posible, a través de objetos personales, muestras de ADN de las propias víctimas, con la finalidad, como digo, de generar un registro con el mayor número de datos posibles, que en el momento en el que se produzca la recuperación de los cuerpos, permitirá el contraste de esos perfiles y de esos datos para la identificación singular de cada una de las víctimas. Eso, lógicamente, es un proceso que se hace con todo el detalle, con todo el rigor, y que, obviamente, pues tiene en estos momentos trabajando a funcionarios de los tres cuerpos policiales a los que me he referido, tanto en Barcelona como en aquellos lugares en los que se encuentren los familiares de las víctimas que se han puesto en contacto con este operativo. Por último, y por complementar la información que trasladaba el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, también les anuncio que el ministro del Interior ha ordenado una investigación para depurar las posibles responsabilidades delictivas que se deduzcan de esos mensajes lanzados en redes sociales, que además de expresar una tremenda crueldad, como todos ustedes entenderán, pues pueden ser constitutivos de delitos que evidentemente tendrán que ser investigados y puestos a disposición de los órganos jurisdiccionales. Muchas gracias.
Entramos ya en el turno de preguntas de esta rueda de prensa que se está celebrando en Moncloa en relación con todo lo que tiene que ver con el accidente del Airbus en los Alpes franceses. Llega el turno de preguntas, Nieves. Lo seguimos ofreciendo un poquito en Onda Madrid.
Lo importante, Eli, es puntualizar que no hay 45 víctimas españolas, sino que ha ascendido a 49 ya.
Perdón. Y si tienen idea, por los contactos con las autoridades francesas, ¿cuánto tiempo se puede tardar en rescatar las víctimas de la montaña? Gracias.
Bueno, por la parte que tiene que ver con el proceso de identificación, como les decía, los 49 españoles identificados es un dato provisional y es el dato que tenemos en este momento. Lógicamente, la identificación se está llevando a cabo en España, pero también, como les decía, en términos muy similares en Düsseldorf, y en consecuencia habrá que cruzar unos datos con otros para ver en qué momento se produce la identificación completa de todos los pasajeros. Yo no le puedo adelantar cuál va a ser ese momento, pero es evidente que está el proceso bastante avanzado. Por tanto, les insisto en que el número de 49 españoles lo tomen todavía como un número provisional, probablemente muy cercano ya al número definitivo, pero en todo caso provisional y en estos momentos. Por lo que se refiere a cuánto puede tardar ese proceso de toma de muestras, también es una pregunta un poco difícil de responder con exactitud, porque como usted entenderá, pues hay familiares que se han desplazado directamente a Barcelona y ha sido relativamente rápida esa toma de muestras, y en otros casos pues son los cuerpos policiales presentes en el lugar de residencia de los familiares que se han identificado los que tienen que explicar este procedimiento, tomar las muestras. No es sencillo y es, en definitiva, un procedimiento que depende de cada caso concreto, pero en el que, desde luego, lo que sí le puedo asegurar es que la coordinación de ese equipo policial y la diligencia con la que están trabajando es máxima. A partir de ahí, las dificultades de cada caso pues se las pueden imaginar. La idea es que ese procedimiento pueda completarse lo antes posible para tener, como le digo, esa gran ficha de cada una de las víctimas con todos los campos posibles para luego facilitar la identificación. Y respecto de la última pregunta, pues
sí, como saben y como también hemos comentado, hay un permanente contacto entre las autoridades españolas y las autoridades francesas. También son ustedes conscientes de que la zona donde ha ocurrido el accidente es una zona de difícil acceso y, por lo tanto, yo creo que es prematuro poder aventurar en qué momento se puede acabar, digamos, de conocer la situación, el rescate de todas las víctimas del accidente.
Sigue el turno de preguntas.
Gracias. El presidente del Gobierno,
de
imagino que volverá
que
esta tarde.
Que les ofrecemos en directo desde Onda hechos, Madrid, y que se está celebrando en Moncloa.
A las 9 de la mañana aquí en Moncloa. No sé si va a ser así. Y por otro lado, la ministra de Fomento se queda allí un poco al frente del dispositivo, o quién se va a quedar como máximo responsable.
Le puedo confirmar la primera parte de su pregunta, es decir, el presidente del Gobierno se desplazará en el día de hoy, volverá a Madrid. Mañana la reunión del gabinete de crisis no se ha determinado aún si será presidida por el presidente o por la vicepresidenta. Eso ya se lo comunicaremos en el momento que así se determine. Y el Gobierno lo que sí que ha decidido que en cada punto, digamos importante de acción y de información por parte, digamos, en este accidente, pues haya un máximo responsable. El gabinete de crisis está la vicepresidenta permanentemente en la ciudad de Madrid, digamos, coordinando todas las actuaciones de los ministerios. La ministra de Fomento se desplazó inmediatamente al lugar del accidente. El secretario de Estado de Infraestructuras, así como el ministro de Interior, está en la ciudad de Barcelona coordinando todas las actuaciones que tienen que ver tanto con el accidente, sobre todo, como les decía anteriormente, con la atención a las víctimas. Y yo quiero, digamos, lanzar un mensaje de tranquilidad y al conjunto de la sociedad de que en cada punto en el que pueda haber una necesidad de información o de acción por parte del Gobierno de España habrá un máximo responsable del Gobierno.
Hola, gracias, buenos días. Un par de cuestiones en relación a estos insultos, a estas vejaciones contra víctimas por el hecho de ser catalanes. ¿De qué investigación estamos hablando? ¿Quién la lleva a cabo? ¿De qué delitos estamos hablando? Y una pregunta también en referencia a la investigación. No sé si han compartido con Francia detalles de lo que se pueda saber ya de la caja negra que se está investigando. Si hay algún tipo de detalle de la investigación, de lo que pasó en ese vuelo ayer en los Alpes.
Investigación. En este momento, insisto, se han desplazado al lugar del accidente dos técnicos de la Comisión de Accidentes, de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, así como el subdirector general de Aeropuertos y Navegación Aérea. Yo creo que en este momento, como les decía también anteriormente, aún es prematuro, se ha rescatado una de las cajas negras, está investigando, ha sido enviada al lugar donde las autoridades francesas, a los laboratorios donde las autoridades francesas tienen determinado ese punto de investigación, y por lo tanto yo creo que en este momento todo es prematuro el poder dar información adicional.
Respecto de la investigación de los mensajes ofensivos en redes sociales, le puedo decir que el ministro del Interior ha ordenado esa investigación a las unidades especializadas, tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de la Guardia Civil, es decir, a la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía, al Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil. Lógicamente no se puede anticipar o prejuzgar qué delitos se pueden haber cometido. Evidentemente eso lo tendrán que determinar en su caso los investigadores, los fiscales y eventualmente los jueces. Sí le puedo decir que no es la primera vez, desgraciadamente, que vemos que las redes sociales son portadoras también de mensajes de odio y que eso está previsto cuando se cumplen unos determinados requisitos típicos en el Código Penal y tiene, en todo caso, una respuesta en el Código Penal. Una de las líneas en las que el Ministerio del Interior ha enfatizado su trabajo en este último año ha sido precisamente el combatir todo eso que se denominan delitos de odio, en una denominación genérica y muy extendida en el ámbito internacional, que incluye tanto delitos como en algunos casos infracciones administrativas, en las que se utilizan distintos canales de comunicación, incluidas cada vez más, como es lógico, las redes sociales, para transmitir ofensas y, en definitiva, descalificaciones que entran dentro de lo delictivo a personas por razón de su origen, por razón del tipo que sea. Como esa es una prioridad en la investigación y en la acción policial en el Ministerio del Interior, pues creo que esto forma parte de esa prioridad y, en consecuencia, pues una vez que se produzcan las correspondientes investigaciones policiales, ya serán los fiscales y los jueces, en su caso, los que determinarán de qué delitos estamos hablando.
Bueno, pues son las respuestas a esa rueda de prensa, al turno de preguntas de esa rueda de prensa, Nieves, en la que hay dos cuestiones, yo creo, fundamentales para destacar. Una que la destacabas tú hace un momento. Se fijan en 49 el número de víctimas españolas del accidente del Airbus que se estrellaba ayer en los Alpes, por un lado, y por otro lado tenemos esas declaraciones del secretario de Estado de Seguridad, de Francisco Martínez, en el sentido de que ya se están investigando esos mensajes de odio vertidos a través de las redes sociales, haciendo alusión al origen alemán y catalán de algunos de los pasajeros, declaraciones o comentarios que van a pasar a disposición de los jueces.
Sí, la verdad es que bueno, llama la atención, ¿no?, que con una circunstancia tan trágica como esta haya gente que todavía se permita hacer humor, ¿no?, de la tragedia. Pero bueno, es así, se va a investigar. Recordamos que a las 9 de la mañana, salvo que haya alguna novedad que esto lo modifique, mañana volverá a haber una reunión del gabinete de crisis que se desconoce si la presidirá o no Mariano Rajoy, que está ahora mismo ya allí en Francia, que se dirige hacia el lugar del suceso para ver cómo se está desarrollando todas las tareas de rescate y de colaboración, ¿no?, con las familias desplazadas allí. Y que, bueno, son datos provisionales esas 49 víctimas de momento. Se han contrastado con el listado de pasajeros que viajaban a bordo de ese avión de la tragedia y con los familiares que, bueno, han dado aviso, ¿no?, de que estaban echando de menos a sus allegados.
Familiares a los que, por cierto, ya se les ha empezado a tomar muestras de ADN para hacer más fácil la identificación en la que van a colaborar un equipo de la Policía Científica Española que se ha trasladado ya al lugar de los hechos. Es la rueda de prensa que han ofrecido el secretario de Estado para las Cortes, de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que son las dos personas que en estos momentos están al frente de todas estas informaciones. En fin, si quieren ustedes saber más, ya saben, les remitimos como siempre a los boletines horarios y al informativo de las dos en el que seguís trabajando, Nieves.
Sí, además es que se está actualizando, como ustedes pueden comprobar en directo, las informaciones prácticamente al minuto.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas por teléfono. Es el lugar de moda para celebrar tu despedida. Juan Bravo 66. Different Restaurant.
Ay, mi gorde. Pobrecita mía. ¿Ya está? ¿Ya pasó? Que los amores reñidos son los más queridos, tonta. Que yo te quiero. Yo no sé qué haría sin ti. Una locura, supongo.
El amor no es una jaula. Cada día más mujeres maltratadas se atreven a llamar al 012 Mujer. A la primera señal.
¡Vuela! Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Valdebebas. Próxima construcción de viviendas únicas de 3 y 4 dormitorios en urbanización cerrada con vistas al parque forestal. Últimas unidades desde 279.000 euros, con la garantía y prestigio de Gilmar y Gestilar. Infórmese en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor. Pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 1.563 centros públicos, garantizamos 533 colegios concertados y una enseñanza bilingüe de calidad. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Esta Semana Santa viaja con Politours. Muchos e interesantes destinos a tu medida, con los mejores precios y con salidas desde las principales ciudades. Infórmate ahora en politours.com o en tu agencia de viajes. Politours, garantía de calidad.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.es.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor, pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 647 colegios e institutos bilingües en un programa con 1.900 profesionales nativos y avalado por el Trinity College y la Universidad de Cambridge. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es. hoy@ondamadrid.es.
I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Son las 12 y 42 minutos en del mediodía. Educador Social en Alaska es el nombre de un blog muy interesante. También es el nombre de un libro nacido a raíz de ese blog. Y también es un montaje teatral que tiene que ver con el blog y con el libro. Es que esto, se va autoalimentando. Clara, buenos días.
Eso es, buenas. Pues ese blog está escrito por un educador social y se llama así, Educador Social en Alaska. Esto de Alaska tiene un porqué, una razón de ser. No es que él haya tenido que emigrar para trabajar allí, tan lejos, sino que, bueno, pues tiene ciertas reminiscencias a una serie que a muchos nos marcó.
Doctor en Alaska.
Efectivamente, y con esa impronta, ¿no?, de las cosas contadas en primera persona, de las experiencias profesionales, pero que trascienden de lo profesional a lo humano. Y bueno, pues de todo esto está tejido tanto el blog, como el libro, como este montaje que lleva más de 200 funciones por toda España, que ha hecho 5 temporadas en Barcelona y que ahora ha llegado aquí a Madrid, a la NAO 8. Hoy mismo hay una función porque durante este mes de marzo están haciéndose los miércoles a las 8. A partir del próximo viernes, o sea, de la semana que viene, ya serán los viernes a las 8. Y esto es una experiencia que va a vivir el público de la mano de su protagonista, de Rafa Sánchez, que encarna a Quique, a ese educador social, pero también a toda la gente con la que este profesional pues trata día a día.
Rafa, ¿qué tal? Buenos
hola,
días,
hola.
Bienvenido.
Buenos días,
o sea,
gracias.
Que esto puede acabar, claro, empieza esto en un blog, luego sigue en un libro, una obra de teatro, lo
¿película?
Siguiente ya es exactamente superproducción de Hollywood.
Se llegó a pensar alguna vez, si planteáramos como si fuera una, porque los educadores sí que nos habían comentado el tema de una serie, ¿no? Y sí, al final, bueno, esto ya, pero sí que es verdad que la secuencia fue el blog, después la obra de teatro, y después de la obra de teatro la Universidad Oberta de Cataluña nos publicó el libro, que va también con el DVD del estreno de la obra de teatro.
O sea que una cosa fue surgiendo de la otra. No es que en principio hubieseis planificado esto, no era un plan de marketing, primero un blog, luego...
Mi hermano empezó a escribir
esto,
un blog,
empezó a escribir y
él no sabía que se iba a hacer una obra de teatro de esto.
Sí, porque hay que decir que el autor es Sera Sánchez, hermano de Rafa Sánchez, Los Sánchez,
sí,
esa es la, la productora, y bueno, pues él es educador social de profesión. Y empezó pues a plasmar sus experiencias, porque también es autor teatral, es las dos cosas, y empezó a plasmar sus experiencias de esta forma. ¿Y luego qué pasó? Porque fue curioso esto, ¿no? Que cómo surgió el trasladarlo.
Sí, bueno, mi hermano había escrito de las tres obras anteriores que no tenían nada que ver con la educación social. Y bueno, yo hacía el montaje con algunos directores, a veces lo codirigíamos siempre con otro director. Y un día él me dijo, él empezó a escribir un blog, yo no lo sabía, con el seudónimo de Quique. Y me dice, entra en este blog a ver qué te parece, que lo he descubierto y está bien. Yo entré desde el primer día, me quedé encantado porque, no sé, era el día a día la entrevista y además me parecía una cosa muy teatral, ¿no? El espacio teatral y poder asomarte ahí. Y dije, esto es una obra de teatro. Ya digo, pero ¿cómo le comento yo a mi hermano que ha escrito todas las obras anteriores y que además va sobre educación social y no lo va a escribir a él? Digo, claro, nosotros somos un poco como los Soprano, digo, aquí va a haber una tragedia familiar. Y al cabo de una semana, eso que dando vueltas, ¿cómo se lo digo? Como lo típico de a lo mejor decirle, mira, tengo una enfermedad, que no, que es tal. Y me dice, me envió un mensaje en el móvil y me dice, el Quique soy yo. Y claro, fue
tú dijiste,
brutal,
qué maravilla.
Sí,
por fin, ni sopranos ni nada. Aquí, bueno, sí, sí nos sí. ponemos de sopranos, pero a poner en marcha esto. ¿Cuánto había, vamos a empezar por el principio, cuánto había en el blog de esas experiencias que contaba tu hermano con ese seudónimo? ¿Cuánto había de verdad y cuánto de ficción, si es que había algo?
De ficción no hay nada, porque todos los nombres están cambiados, pero todos los casos son reales, están cambiados, o bien los nombres o bien por ejemplo, si es un caso de un adolescente, una chica y la madre, pues cambiaba por un chico y, o sea, cambió un poco lo que era los personajes, pero los casos son todos reales, todos, absolutamente todos. Y las propuestas, incluso las respuestas a las propuestas que él hace, que son un poco atrevidas en algunos casos, pues son todas reales, ¿no?, en este caso.
Y aquí se confirma, supongo, esto de que la realidad supera la ficción,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, es verdad que la segunda parte que hemos hecho del espectáculo tiene una segunda parte, que se llama Alaska 2099, sí que hay ficción, porque hablamos de los servicios sociales en el 2099, ¿no? Y ahí sí que tiramos de ironía y de... aunque muy cercana a la realidad, ¿no?
Bueno, en este blog se reflejan todas esas experiencias y has mencionado, Rafa, una herramienta del educador social, que es la entrevista, sí. Algo que tenemos en común, periodistas y educadores sociales, para sacar, para llevar adelante nuestro trabajo. ¿Por qué es tan importante la entrevista? ¿Cómo se acerca el educador social a través de la entrevista?
En el caso teatral, mira lo que ha pasado antes de entrar. Yo te he pedido agua, yo me he preparado, seguro que vosotros os preparáis todo lo que es la escenografía, entre comillas, de vuestro espacio, ¿no? Y al final es un espacio teatral. Tomamos una posición, nos aclaramos la voz, y en el caso de mi hermano, que cuenta en el blog que a lo mejor, a ver si tiene unos clines por allí, pues alguien se pone a llorar, unos caramelos por si vienen niños, y todo eso me pareció muy parecido a lo que es el espacio escénico. Y entonces eso es por lo que enseguida supe que era era un espectáculo que se podía llevar se podía hacer teatral. Pero luego lo que era la herramienta de la entrevista, él habla mucho del tema de la escucha, que es básica, ¿no? Hay un momento de la obra en la que entra una señora que no para, dice, hoy Aurora tiene hoy verborrea, ¿no? Y bueno, la dejo que hable, va hablando, no para de hablar, y un momento que de pronto hay un silencio. Y yo mantengo ese silencio en el espectáculo. ¿Y qué pasa? Llega un momento en que, dice, los educadores y cualquiera, los silencios no se soportan, y enseguida, porque tienes que llenarlo de alguna manera, empiezas a intentar hacer preguntas o respuestas que en realidad no te las ha dado el otro. Entonces él dice que en la entrevista escuchar es la base de la entrevista, ¿no? Porque seguro que llega un momento en que te dirá la verdad, porque si no estás provocando algo que no... Y es algo también muy teatral, la escucha. Nosotros, a partir del espectáculo, he hecho algunos talleres con la universidad, que se llama La entrevista a un espacio escénico con educadores, y he hablado de estas similitudes, y he hecho la prueba de la pieza esta de John Cage, que dura 3 minutos 45 segundos, creo, sí. Y no la han soportado. Al minuto y medio ya alguno hacía una tontería, o tosía más de la cuenta, o sea...
Bueno, hay que explicar cómo es esa pieza de John Cage, que es una pieza que no se toca, que no...
Nada, no se hace nada. Es el sonido del silencio, que es tan incómodo en muchas ocasiones, pero que fíjate, muchas veces también la utilizamos los educadores sociales, supongo, los periodistas lo utilizamos como herramienta. Tú haces una entrevista a alguien, te quedas callado, y automáticamente el entrevistado empieza a... Como no se soporta, si eres tú como profesional capaz de aguantarlo... Empieza a hablar y normalmente habla más de la cuenta, o sea, que es una buena herramienta para que alguien saque lo que lleva dentro. ¿Cómo es esa puesta en escena de todo este, de un blog? ¿Cómo se pone en escena?
Bueno, el tema de cómo plantearlo, mucha gente, o sea, hay actores que a lo mejor deciden lo típico, voy a hablar de indigentes y se va un mes a vivir entre no sé qué, o se va a una cárcel... Yo
que tú tenías el educador en casa, claro.
Sí. No, pero además nunca he creído en ese tipo de metodología, y además también un poco por respeto, porque yo no voy a vivir en esa situación. Luego me voy a ir a un hotel o me voy a ir a mi casa. Y al principio sí que pensé decir, bueno, ¿cómo es? Sí que he preguntado, ¿no? De cómo era su espacio, qué cosas tenía, pero quise rescatar lo que le había la poesía de todos esos momentos. En el momento que yo hago lo de la escucha, saco un reloj de arena, utilizo unos cuantos objetos antiguos, hablo del tema del teléfono que siempre está sonando, pues busqué un teléfono, quiero decir, cosas muy simbólicas, y eso es una de las cosas que más también han agradecido los espectadores, que no solo ha venido a vernos espectadores que eran educadores, pero esa ver la poesía de su trabajo es lo que más les ha gustado.
Porque luego tú estás solo en escena.
Sí, sí, solo. Y hace claro, casi 40 personajes.
Estará la gente diciendo, ¿y los personajes? ¿Cómo aparecen? ¿En qué formato aparecen?
Pues de pronto, ¿qué me puede ayudar? No sé qué. Ha pasado, acaba de entrar uno. Bueno, espérate, que ahora hay gente. Entonces ha pasado, de pronto ha pasado alguien por ahí. Es una pincelada, pero enseguida te ha retratado algo, ¿no?
O sea que tú tienes al mismo tiempo que hacer tu personaje, hacer otros 40 personajes.
Sí. El momento, por ejemplo, hay un momento de la pieza que se llama las entrevistas, que es continuo, es una persona, entra otro, alguien le pide algo, se va. Y, sí, sí.
Cuando alguien recurre a un educador social es porque tiene problemas de mucha índole, no solamente sociales, socioeconómicos, sino de muchos tipos. Entonces todos esos 40 personajes que haces tú tienen problemas. Sí. ¿Cómo has entrado, te has puesto en el lugar de tal diversidad, ¿no?
Una de las cosas que más nos preocupaba era el tema de tratar con delicadeza, es decir, no reírnos del usuario, que llaman ellos, ¿no? Es decir, a mí me han contado al acabar la obra de teatro muchas anécdotas muy divertidas sobre equivocaciones a la hora de una palabra que suelen decir, pero yo me parece que me quedaba solo en anécdota y no quería reírme de eso. Y entonces sí que hemos tratado muy delicado el tema. Tratamos el humor porque, según me ha contado mi hermano, es otra herramienta. Es decir, el humor tanto de la gente que viene como de él es una herramienta que utilizan para quitar tensiones y para arreglar. Dice, hay gente que me ha venido con un dramón y hemos acabado riendo porque, no sé, ha sido una forma de quitar la tensión. Entonces, a mí también me servía muchísimo, porque el humor es el 70% de la obra, ¿no?
Pero el humor siempre desde ahí. Cuando acabas de ver la obra, ¿con qué te quedas? ¿Con qué sensación te quedas? ¿Qué es más tragedia que comedia o más drama que risas?
Bueno, yo creo que influye el tema de la época. Es como el tema de los psicólogos. Antes los psicólogos decían como que con solo que iban los locos. Era una cosa más habitual. El tema de la educación social cubre un momento de tu vida. Es decir, hay gente que cree que lo típico de nuestra familia lleva toda la vida. No, la crisis esta ha llevado a la clase media, a los educadores, para un momento de su vida que les ayuden. Igual te ayuda en un momento puntual y ya está. Entonces, la gente se queda un poco con una cercanía de decir, hostia, conozco a alguien al que le pasa eso. Mucha gente dice, conozco a ese personaje, esa persona, me han venido profesores que dices, tengo un niño exactamente igual que lo que cuentas. Y yo creo que se lleva un poco la media sonrisa, pero también hay una parte que a mí lo que me pasó cuando la monté, que era decir, ostras, qué profesión de valientes, ¿no? Porque irte a casa después de todo eso y seguir con tu vida normal debe ser...
Tampoco es ninguna tontería ser actor y decir, voy a hacer una obra, yo mismo me voy a hacer la faena de hacerme una obra con 40 personajes que los tengo que hacer yo todos, claro. Esto tiene que ser bastante complicado, ¿no?
Sí, bueno, al principio mi hermano que me decía, cuando me escribía las obras, de ¿cómo voy a hacer? Digo, tú escribe la obra como si fuera para 30, luego yo ya buscaré mis herramientas visuales y recursos como
claro, porque quizá lo más fácil hubiese sido pues que entrasen personajes, hacer tú de educador y que fuesen entrando personajes por el escenario. Eso también es verdad. Mira, os habéis ahorrado un dinero, a no ser que tú cobres por 40, que deberías en este caso, ¿no?
Yo creo que igual nos hemos dejado la primera pregunta de todas, que es para mucha gente, ¿qué hace un educador social? Quizá deberíamos haber empezado por ahí, porque creo que es una profesión que quizá esté mucho más desdibujada que otras, ¿no? De
su, si me escucha mi hermano, seguro que me va a matar y dirá, está... No es exactamente... Bueno, en el caso de la... Porque claro, se confunde a veces con un asistente social, un trabajador social, está todo muy... Y además, últimamente, en teoría, si me están escuchando los educadores, me van a matar. Bueno, hay como que la herramienta pedagógica, en el sentido de que pues suele haber menores o hay un trabajo pedagógico en tratar ese problema, ¿no? El tema a lo mejor de cómo se entendía, no cómo se entendía antes, o algunos asistentes sociales, o algunos profesionales están intentando solucionar el caso de papeleo, que es importantísimo, ¿eh? Cuidado, que viene mucha gente que no necesita un trabajo pedagógico, sino que tienes que solucionarle que mañana le van a cortar la luz. Sí. No hay nada más que pobreza pura y dura, ¿eh? Que no hay detrás ningún problema de maltrato ni nada de eso, ¿no? O sea, ahí, pero en el caso de los educadores, aunque ahora se ven desbordados con casos de asistencialismo, es decir, tengo que darle de comer y ya está, en teoría había un trabajo detrás con
porque hay menores, más.
Y hasta aquí ya no digo nada más. Yo soy actor.
Claro, es que
¿cuál es el trabajo de un actor?
Hay que ir a verlo porque 5 temporadas en Barcelona no es ninguna tontería. Quiero decir, no sé si vosotros os habíais planeado o habíais pensado que esto podía llegar a tanto.
No, nosotros nos consideramos los Estopa del teatro porque la obra está en castellano, que también es un hándicap también en Barcelona en Cataluña, para poder actuar. No porque no se pudiera, sino porque, bueno, también es un plus, ¿no? Y yo creo que también la era de Internet nos ha conseguido una cosa que hubiera sido imposible, tanto a nivel de producción como sobre todo el tema de que la gente... Nosotros empezó el blog tenía mucho éxito, y cuando dijimos que íbamos a hacer una obra de teatro, lo primero que fuimos, nos llevaron a un congreso de educadores en Bilbao, y la gente ya en Barcelona decía, ¿cuándo venís a Barcelona? Entonces no encontrábamos ninguna sala, y la sala almacén de Barcelona nos abrió la puerta y dice, mira, solo tenemos un jueves aquí perdido y tal. Y digo, bueno, da igual. Y ya se les llenó. En media hora se les agotaron todas las entradas. Tuvieron que poner 2 días más, se agotaron. Entonces, fue de eso. Entonces, luego yo pasamos al Tarantana y hemos hecho temporada de almacén. Pero fue una cosa de decir, si no llega hasta la herramienta de Internet, no hubiera sido posible.
Bueno, pues ya sabéis que os vais a tener que afincar aquí, ya directamente, de otras 5 temporadas en Madrid, por ejemplo.
Sí, por lo menos. De momento les vamos a ver en la NAO 8, que está en pleno centro de Madrid, en Malasaña, en la calle NAO número 8, esquina Puebla. Hoy a las 8 horas y el próximo mes, a de abril, ya los viernes a las 8 también de la tarde.
Yo tengo que decir que la NAO, la verdad, es que ha apostado por nosotros, enseguida nos respondió, y la apuesta, yo cuando vimos que estaba en el centro de Madrid y que además nos ha pasado de los miércoles a los viernes, que está funcionando muy bien, la verdad es que agradecer la valentía, ¿no?, de apostar por nosotros, que no nos conocían, y por abrir la sala, ¿no?
Bueno, pues ahí están este 2x1 de Sánchez, ¿eh? En esta obra Educador Social en Alaska, que no nos podemos perder, que empezó siendo un blog, que después continuó siendo un libro, que ahora es una obra de teatro. Y hombre, antes de Hollywood podemos hacer una en medio de serie de televisión, sí, por ejemplo.
Fantástico, ¿eh? Fantástico, yo lo veo. Sí, sí.
Rafa Sánchez, muchísimas gracias.
A dar
un abrazo a tu hermano.
Gracias,
de paso.
Lo daré.
Sergio Rodríguez, que nada, minuto y medio para resumir 5 horas de programa.
Bueno, pues siempre de las noticias pendientes hemos hablado de aviones, de accidentes, pero la vida sigue con sus nuevos y viejos caminos. Por ejemplo, tenemos aniversario de las vías pecuarias, 20 años, pero desde que la ley que las protege, muchos kilómetros se han perdido y con muchos daños. Los oyentes conductores siempre en vela nos han contado sus experiencias en la autoescuela, y alguna ha confesado que en conducción la suspendieron porque en Le Mans se creyó que estaba y en lugar de frenar, aceleraba. Y en nuestras audiciones comentadas, obras muy alabadas de Beethoven, Debussy, Liszt y Chopin, para que esta primavera suene bien. Nuestra intérprete, Irene Echevarría, que hace sonar su violín con maestría. En nuestra receta, pollo al jengibre bien sazonado, para dejar nuestro estómago bien saciado. Y en nuestro teatro, un educador social en Alaska, donde hace mucha rasca. Sera Sánchez ha dejado su tierra y su vasca y se ha ido de Extremadura a Alaska. Y nosotros, que siempre nos damos cierta maña, decimos ya, hasta mañana.
¿Cuántas veces te tuviste que examinar tú del carnet de conducir, va?
A la primera.
¿Qué? No me lo puedo creer.
Luego te cuento anécdota y todo.
¿Ceballos, tú? ¿A la primera también? ¿Y al Monací? Bueno, a Monací no le pregunto, al Monací no se examinó. Al Monací iba por allí y le dijeron, te lo damos. Me dice que sí. En fin, hasta mañana. A las 8 volvemos con Hoy en Madrid.